contexto del proceso electoral debe hacerse en cumplimiento de nuestras leyes, la ley de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo, la independencia, la soberanía y la autodeterminación.
A las urnas están convocados más de 4 millones de nicaragüenses, pero la oposición desde ya denunció que no participará de los comicios, porque los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática siguen ilegalizados.
Desde luego que la oposición nicaragüense no va a reconocer los resultados.
Opositores y analistas coinciden en denunciar una vez más que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega hizo caso omiso al llamado de la comunidad internacional, que pide reformas al sistema electoral, así como la participación de la disidencia.
Desmanteló toditita las posibilidades de unas elecciones creíbles.
Además del partido Frente Sandinista, otros 4 partidos políticos están habilitados para participar en los comicios, pero la oposición los considera colaboracionistas. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy de Radio y Televisión Martí para analizar los temas más importantes ocurridos en los últimos días. Este análisis contará con la presencia de un panel. Desde Venezuela está el abogado, profesor universitario Pablo Aure. También está con nosotros el militar en situación de retiro perseguido del régimen de Chávez y de Maduro, Antonio Rivero, y el candidato a concejal de la ciudad del Doral, donde yo vivo, en el sur de la Florida, Rafael Pineiro. Con ellos hablaremos un poco del tema más importante de Venezuela. Son muchos, pero quiero comenzar con usted, general Antonio Rivero, porque hay señalamientos en torno a ese avión iraní que está retenido en Argentina, y estamos viendo una fuerte crítica tanto del régimen de Maduro como de Daniel Ortega, porque Alberto Fernández, el presidente de Argentina, no ha liberado el avión. Dicen algunos entendidos que la justicia no es como en estos países, la justicia independiente del Poder Ejecutivo, y por eso Alberto Fernández no ha podido liberar. ¿Qué es lo que hay detrás, si me puedes resumir brevemente, detrás de este avión iraní con tripulación venezolana e iraní?
Bueno, Alejandro, realmente agradecido y saludos a Pablo y a Rafael presente en el panel. Mira, esto es una muestra más de cómo a nivel internacional el régimen de Nicolás Maduro sirve de catapulta al establecimiento de redes terroristas en el mundo, desde Venezuela y, por supuesto, su consolidación en Latinoamérica. A raíz de la caída de varios gobiernos izquierdistas hace algunos años y la recuperación del mismo, por supuesto, a la raíz de la caída se bajó este establecimiento de la red que traía, muy importantemente, construyendo la cabeza de ella, que era Hugo Chávez, desde Venezuela. Y al salir Hugo Chávez y al caerse varios regímenes de esa tendencia izquierdista, pues eso disminuyó. Al volver de nuevo esta tendencia izquierdista en los regímenes como el de Argentina, el de Chile, el de Perú, etcétera, esto ha vuelto a tomar auge. Y por supuesto han activado todos los mecanismos necesarios y en el enlace, por supuesto, aéreo necesario para poder consolidar las redes de corte izquierdista y de corte terrorista en Latinoamérica. Esto es el inicio de esa, digamos, de la presencia de ese avión que termina siendo adquirido un convenio entre Irán y Venezuela y el régimen, perdón, de Nicolás Maduro para tener aeronaves que le permitan estar dentro de ese vuelo, ese tránsito aéreo necesario desde el punto de vista de cargamento, de carga, de contrabando de armas, de otros productos, de droga, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para ello primero hacer el corredor aéreo necesario de este tipo de aeronaves con esta empresa que termina siendo, por supuesto, toda una máscara de esa afiliación política o geopolítica, geoestratégica del terrorismo con la cabeza de Venezuela. A raíz del triunfo de Petro en Colombia, el régimen de Nicolás Maduro y el Foro de Sao Paulo y estos presidentes que ya tienen tiempo, como el de caso de Ortega, el caso de Díaz-Canel, que está muy preocupado por la situación, por supuesto, crítica del país, tiene en cualquier momento un levantón, digámoslo así, del pueblo mucho más brutal de lo que ha sido hasta ahora y que pueda terminar definitivamente con el régimen de Díaz-Canel o de los Castro, digamos así. Pues a raíz de eso, estos presidentes se sienten, digamos así, envalentonados, se sienten empoderados, y esta forma de reclamo, como lo vienen haciendo, no es más que tratar de forzar a como dé lugar a que esto se garantice para poder dar libertad a la consecución y de establecimiento definitivo de estas redes de terrorismo de izquierda en Latinoamérica. Es importante, por supuesto, el corredor aéreo para poder señalarlo. También está recibiendo presión de Irán, y esta presión de Irán desde ese punto de vista es importante para ellos. Y, por supuesto, Nicolás Maduro, a la cabeza del establecimiento de esta red, debe complacer o satisfacer a Irán para poder mantener el sustento que tiene de tecnología desde el punto de vista de armamento, de sistemas que ahora existen en Venezuela.
Bueno, es un resumen no bastante corto, pero bastante completo que hace el general Antonio Rivero de la presencia de este avión. Pero fíjense que cuando se habla del eje criminal, de esta organización criminal que lo componen varios países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, como cabezas principales aquí en el hemisferio, Pablo Aure, quiero preguntarle otro de los temas que está también siendo tratado, el chantaje que pretende hacer seguidores de Nicolás Maduro desde Venezuela para canjear a los 10 estadounidenses que tienen retenidos por distintas causas, que son consideradas por algunos abogados como injustas, por Alex Saab, quien está enfrentando la justicia aquí en un tribunal estadounidense del sur de la Florida por presunto lavado. Alex Saab, le recordamos, es señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Ellos pretenden pedirle que le devuelvan a Alex Saab, que lo saquen saltando lo que es las instituciones y su independencia, para cambiárselo por estos 10 americanos arrestados en Venezuela. ¿Qué dice usted, profesor?
¿Qué cosas, no? Pareciera que estamos tratando con prisioneros de guerra. Pareciera, o mejor dicho, se está develando lo que en realidad existe en el mundo. Que Venezuela, primero, que en Venezuela no hay autonomía de poderes, que el ejecutivo es el que puede decir cuándo se libera y cuándo se captura, que el ejecutivo es quien da las órdenes a los tribunales, porque si es capaz de ofrecer liberar a unos prisioneros que no sé cuál es la causa que le están imputando, porque cualquier causa es válida para los fines del régimen, y ofrecerlo como prisionero a canjear por Alexa, ya vemos la dimensión que está tomando esto acá en Venezuela. Mejor dicho, no lo vemos, se demuestra una vez más cómo se maneja la justicia en Venezuela. De todas, aquí ya esto es una corroboración o una demostración palpable que aquí no existe democracia, que no existe Estado de Derecho, porque los elementos fundamentales de un Estado democrático donde existe Estado de Derecho es la plena autonomía e independencia de los tres poderes naturales. No voy a hablar del poder ciudadano ni del poder electoral. Es decir, esto no es ni siquiera un chantaje, esto es un acto criminal de parte del régimen que captura a ciertos elementos para poder ofrecerlo para que le liberen o le entreguen a alguien que es un aliado de él y está detenido, perseguido por la justicia americana. Eso es, por supuesto, deja mucho que desear de lo que estamos viviendo aquí en nuestro país. Si eso es a ese nivel, imagínate lo que puede presentarse en las protestas, lo que puede presentarse en cualquier caso, ni siquiera sonado, que ni siquiera los medios de comunicación tengan acceso, porque son como ajustes de cuentas entre organismos de seguridad o fichas de partidos políticos que ordenan detener a alguien como para que, bueno, para que sepan que así se debe actuar en el país y no como cualquier ciudadano pudiera actuar en un país que se considere libre.
Bueno, es de verdad preocupante lo que está ocurriendo, y quiero preguntarle a Rafael Pinheiro, ¿dónde está llegando mucha gente que sigue huyendo de eso, de ese entramado criminal? Siguen viniéndose por la frontera, sur de los Estados Unidos siguen transitando la peligrosa selva del Darién. En estos días tuvimos cuenta del rescate, incluso que son casos dolorosos que sobresaltan lo que es la ruda realidad que viven aquellos que huyen de estas tiranías de Cuba, de Nicaragua, de Centroamérica y en Venezuela. Además de otros países, ¿no? Pero estos son los números son mucho mayores. Rafa, ¿cómo tratar, cómo lidiar, tú que aspiras a este puesto, que tienes contacto con esa comunidad que está aquí, que sigue sufriendo, ¿cómo la describes? Porque no es fácil, ¿no?
Sí, Alejandro, bueno, es una mezcla, indiscutiblemente. Una mezcla es, está llegando todo tipo de personas. Está el profesional, está el de la familia, pero también lamentablemente se está viendo ciertas personas lamentablemente vienen, como decimos en criollo, ¿no? Con mañas y con malas mañas, ¿no? Y donde hemos visto, sí, que ha habido incluso incrementos de la delincuencia a nivel local, lamentablemente no es por puntualizar, pero en su mayoría han sido de origen venezolano en estos casos. Pero también hemos visto que también sigue pasando un flujo muy grande de personas de Centroamérica por la frontera que también terminan acá en Miami. Pero hablando específicamente de lo que es la ciudad del Doral, indiscutiblemente el número de venezolanos que sigue llegando a la ciudad es grande, es bastante grande, al punto que estamos pasando prácticamente a lo que es la mitad casi de la población de la ciudad, ¿no? A nivel de residentes de origen venezolano. Entonces, pienso que tenemos una misión muy importante viendo hacia el futuro, en los próximos meses. Sabemos que la situación económica de acá de los Estados Unidos tampoco está ayudando, donde incluso te das cuenta, ayer salió en encuesta el 88% de las personas piensan que estamos yendo por un mal rumbo a nivel de país, de situación de país. Entonces, eso tampoco ayuda a la situación interna. Sabemos que más personas incluso ya están viniendo de Colombia, por ejemplo, basado en el triunfo de Petro, y qué ciudad escogen como principal fuente para abrir sus negocios o traer a sus familias es Miami. Y Doral no es la excepción. Como bien lo sabes, los colombianos conforman el segundo grupo de más residentes en la ciudad del Doral, al mismo tiempo que la comunidad cubana. Entonces, la situación en Latinoamérica no ayuda para nada, indiscutiblemente, en lo que estamos viendo acá a nivel local, donde más personas están trabajando, y tú lo sabes, buscan 2, 3 empleos, más personas viviendo en una sola residencia, lo renta una sola persona, pero tienes 3 habitaciones y subrentan las otras habitaciones. Entonces eso va generando también un sistema, va cambiándote la calidad de vida también a nivel de la ciudad, ya que no es lo mismo que vivíamos hace 5 o 10 años atrás.
Bueno, y Rafael Pineiro, General Rivero, pone un punto bien importante que ha ocurrido en otras migraciones. La diferencia entre las familias que huyen y lo que el régimen también pretende enviar para desestabilizar o hacer actos, porque fíjese que él también mencionaba algo que lo vivimos, el aumento de los índices de delincuencia. ¿Esto es un plan del chavismo, del castrochavismo general, mandar gente? Porque hemos visto fotografías, videos incluso de organizaciones criminales en Venezuela, como el Tren de Aragua, tomándose fotos aquí en la ciudad, en el downtown, como diciendo estamos aquí, con su grosería, con su forma de ser. ¿Qué dice, General Rivero?
Mira, siempre ha existido este plan desde el punto de vista de imponerse ideológicamente en los países. El comunismo desde la Unión Soviética trató de imponer grupos desestabilizadores a nivel de la colectividad en diferentes países a través de Cuba, y esto ha sido el común denominador. En particular Venezuela, desde el punto de vista del alto índice delictivo que ha tenido y la alianza que se dio desde que estaba Chacón Escamillo, Jesse Chacón, desde que estaba Pedro Carreño de ministro, hicieron muchas alianzas, incluso el mismo Rodríguez Torres con esas famosas zonas de paz. Pues esto permitió una alianza, una conjunción entre esos grupos delictivos, tanto de las cárceles, ni se diga, por supuesto, Iris Varela. Y ante la batida que existía hacia afuera de venezolanos, por supuesto,
hay un plan de esta naturaleza donde son enviados ya no solo a desestabilizar políticamente a través de manifestaciones, que yo lo señalé desde el año 2010, la Casa Militar enviaba oficiales con dinero para pagar grupos de izquierda en Centroamérica, en Sudamérica, y crear desestabilizaciones contra los gobiernos establecidos democráticamente. Y de esa forma ir haciendo la cama, como dice, a estos gobiernos, a esta obtención del poder de estos grupos, en el orden delictivo de igual manera. Y no dejemos de mencionar que siempre, desde Fidel, desde el asesino de Fidel y de otros países contrarios a los Estados Unidos, han dicho, y en la voz de Chávez ha estado, que siempre que le llegue la droga a los Estados Unidos para que destruirlos moralmente y poder incidir contra los Estados Unidos, contra el sistema de los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista delictivo, no deja de estar presente este plan donde llevar o facilitar a que estos delincuentes puedan salir aguas afuera con tal de no ser perseguidos, con tal de no ser detenidos, con tal de no ser asesinados, y así poder ellos cubrir pues esa cuota de desestabilización desde ese punto de vista también. La parte ideológica, la parte política de desestabilización y la parte delictiva para generar ese caos interno en los países, inclusive en los Estados Unidos.
Es difícil, pero es una realidad. Profesor Aure, usted que está en Venezuela, ayer veíamos, o a mediados de semana veíamos las protestas de los maestros, han obtenido una pequeña victoria o una victoria pírrica para que les paguen sus honorarios completos, que se los estaban quitando el mismo oficialismo, pero en esas movilizaciones vimos tanto a trabajadores opositores como del mismo oficialismo, pero constantemente estamos viendo la decadencia de la vida de millones de venezolanos que no tienen cómo cumplir realmente con sus metas alimentarias y de vida, simplemente sobreviven. ¿Cómo me describe el panorama el día de hoy?
Qué bueno que tocas ese tema, ¿no? Ya el diagnóstico lo sabemos acá en Venezuela y en todos estos países donde ha llegado este tipo de gobierno, ¿ok? La demostración que dio los funcionarios públicos, porque no estamos hablando solo de maestros, estamos hablando también de trabajadores de la salud, estamos hablando de docentes de secundaria y estamos hablando también de personal universitario, donde nos unimos, porque ahí marchamos todos, por una sola causa, una causa común. No había diferencia ideológica de que si tú eras rojo o eres amarillo o eres verde, donde cuando no se levanta ninguna bandera de ningún partido político, donde no hay visible ninguna persona que aspire a representar a la oposición, por decirlo de alguna manera, las cosas como que funcionan muy bien. Eso es una demostración, Alejandro, que aquí hay la mayoría está conforme, o mejor dicho, está conforme en lo que podemos hacer, está de acuerdo en lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Entonces, y así como en Venezuela, por supuesto, en buena parte del mundo, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Ya tenemos el diagnóstico, esto no sirve, aquí esto estamos hundidos, esta gente se burla de la, juega con el hambre de los trabajadores, hace lo que les provoca, pero cuando los trabajadores alzan la voz, se unen en un mismo fin, tengan la plena seguridad, porque yo hablaba con los policías que estaban allí como custodiando la marcha, o mejor dicho, evitando que la marcha se fuera hacia otras partes, ellos mismos decían: alcen la voz por nosotros también, porque a nosotros no podemos hablar. Y así como está la policía, está la Guardia Nacional, están los familiares del ejército, de la aviación, de la marina, serán algunos que están allí, por supuesto. Y mira, Alejandro, yo sí tengo fe, yo tengo mucha fe, yo tengo esperanza que de esto vamos a salir, sí y solo si lleguemos a no solo un acuerdo, porque el acuerdo no se decreta, el acuerdo sale espontáneamente, como salió el acuerdo espontáneo de los maestros, de los profesores, de los trabajadores públicos, en que, bueno, no se podían seguir burlando de su salario, no se podían seguir quitando los logros obtenidos durante tantas luchas. Bueno, y eso va a ocurrir en el país, yo no tengo la menor duda. Va a ocurrir en Venezuela, va a ocurrir en Cuba, va a evitar que Petro haga de la suya en Colombia, lo mismo en Chile, lo mismo en Nicaragua, se va a salir también de Daniel Ortega. Yo sí tengo fe, porque es imposible, imposible que se mantenga oprimido por tanto tiempo a un gobierno y que lo sigan encauzando por por un lado que no es su cauce natural. Y aquí se va a producir una crecida en cualquier momento. Y cuando los ríos crecen, retoman su cauce natural. Y el cauce natural de cualquier país, de cualquier población, es la libertad y no y evitar la opresión. Desde luego que hay miedo. Y siempre existirá el miedo cuando uno se siente solo. Pero cuando uno se siente acompañado, bueno, la valentía o ese temor, mire, le empuja para poder seguir hacia adelante. Y eso se va a conquistar. Y Antonio sabe que eso es verdad, porque ese bastante hemos conversado. Y todas estas personas que están ahora en el exilio, que bastantes han hecho también por nosotros, que no dejen de hablar. No pensemos que el exilio nos va a, o sea, nos va a lograr la libertad. La libertad la vamos a conquistar cuando exista una sinergia entre esa diáspora que pasa ya de los 6 millones y quienes estamos aquí en Venezuela luchando por la libertad. Por supuesto, con cierta precaución, porque no podemos ser temerarios a la hora de enfrentarnos a un gorila, pero siempre con la convicción muy firme y entender también a qué líderes seguir. Y el líder de esta lucha debe ser el sentido común. El líder de esta lucha debe ser cada uno frente a un espejo. El líder de esta lucha debe ser la libertad. El líder de esta lucha debe ser abajo la opresión y viva la libertad. Ese debe ser el lema nuestro, la consigna nuestra. No es el momento de los partidos políticos, es el momento de los ciudadanos. Y yo creo, no creo, estoy convencido que de esto vamos a salir. Y le digo que pronto, bueno, no sé si la palabra es pronto, de verdad, porque tampoco voy a especular.
Más temprano que tarde.
En algún momento volverán quienes han ido. Algunos se quedarán porque hicieron su familia por fuera, no se les reprocha, pero muchos se vendrán.
Ahora, yo le pregunto a Rafael Pineiro, te he visto estoicamente escuchando al profesor Pablo Aure, yo a veces tengo también mis reservas. ¿Tienes la misma fe del profesor Aure, Rafael, de que esto va a terminar? Porque yo soy de los que veo que este grupo del mal, encabezado por Cuba aquí en la región, van ganando terreno, y los ciudadanos y sus necesidades y sus padeceres y sufrimientos y aspiraciones están bloqueados por ahora. ¿Qué dices tú?
Sí, así es. Bueno, ojalá, y le digo amén al profesor Pablo, que eso ocurra, porque obviamente todos queremos que ese sea el desenlace, ¿no? Pero también, Alejandro, como tú lo hemos compartido anteriormente, sí estoy de acuerdo en el sentido de que pienso que hemos ido en retroceso en vez de avance a nivel internacional, por ejemplo, porque cada vez más la izquierda está teniendo el peso que siempre han buscado tener. Y eso obviamente debilita la oportunidad de que ocurra algún cambio en alguno de estos países. Cuba, sin duda alguna, ha sido el maestro y el eje del mal en todos estos más de 60 años. Han sido los expertos en la materia y lo han ido llevando a toda la región. Incluso ahora, cuando el general Antonio lo mencionó, tenemos que recordar el Mariel. Cuando el Mariel ocurrió, fue por una causa. Hubo muchas familias, sí es verdad, muchos profesionales, pero ¿cuántas personas delincuentes de las cárceles y de los psiquiátricos no soltaron para que vinieran a Miami? Entonces, el eje del mal, como decimos, ha avanzado más de lo que esperábamos. En Estados Unidos tenemos tantos problemas actualmente que también hay una cierta división de visión hacia Latinoamérica, porque tenemos que enfocarnos en lo que está ocurriendo acá también. Entonces, eso pienso que le da un aire adicional al régimen de Maduro, le da un aire adicional a todas estas personas de izquierda que están gobernando en Latinoamérica. Quisiera que fuera también más pronto que otra cosa, que ocurriera ese cambio, pero lamentablemente, y en esto coincido también con el profesor Pablo, creo que los venezolanos tenemos que olvidarnos de líderes o crear líderes falsos o falsas imágenes, porque eso nunca nos va a llevar al cambio que queremos ver en Venezuela. Creo que tiene que ser algo en conjunto, algo en unión, como siempre lo hablamos, independientemente en qué país estemos, pero sí tenemos que ver la realidad, y la realidad, en mi punto de vista, es que la izquierda está más avanzada de lo que pensábamos, lo que habíamos hablado hace 4 o 5 años atrás, donde sí se había ganado terreno y se veía el fin del régimen más temprano, pero estamos en una situación muy complicada a nivel internacional, mundial. Ucrania, por ejemplo, yo siempre me enfoco en el tema de los ucranianos, el mejor ejemplo de lo que es pelear por la libertad y por no dejar que otros regímenes quieran entrar en su terreno. Así que creo que tenemos un largo camino ahora que seguir trabajando.
Ahora termino con usted, General Antonio Rivero, en los dos minuticos que me queda, su lectura de esta, la misma pregunta que le hice a Pablo, de esa misma esperanza, aunque Pablo lo señalaba a usted y después de escuchar a Rafael Pineiro, ¿qué piensa usted?
Sí, creo totalmente en las palabras que dice el profesor Pablo Aure, y debemos seguir conversando. Yo planteé algunas alternativas, algunas estrategias muy modestas, muy humildemente. Creo que todavía es posible llevarlas a cabo. Y más allá de ese crecimiento de la izquierda, hay que ver a Venezuela de manera individual, con esa misma, ese mismo principio de autodeterminación de los pueblos. Yo hace 4 años, 5 años, más o menos, un discurso que dio Putin sobre Venezuela, y la decisión la tienen los venezolanos. Sí, la decisión la tienen los venezolanos fundamentalmente, pero no se puede criticar, no se puede condenar las acciones que tengan que mayoritariamente los venezolanos emprender.